Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que comenzará.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más al programa Escuela de Familias. Recordarles que estamos retransmitiendo desde el estudio José Couso a través de la 103.4 de Quad FM, gracias al apoyo de AXEN en el programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela, y acompañada como siempre de dos personas, en este caso maravillosas, que podríamos ser más, pero el COVID no lo permite, Michelle y Gaby. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, Josy. Hola, Michelle, ¿qué tal?
Hola, bien, Gaby. Hola, Josy, ¿todo bien?
Muy bien, acá encantada de estar nuevamente con ustedes en cabina, con un poquito más de frío cada día, pero contentísima.
Bueno, pues vamos a tener hoy una tarde entretenida. Saben ustedes que la semana pasada estuvimos hablando de la comunidad caboverdiana en Burela, y de ese grupo de mujeres maravillosas que llegó hace muchos años de ese país y que conformó el grupo Batuco Tabanca y que fueron premiadas como Maestras de la Memoria hace unos días y que esperamos que sean muchos premios más. Pero hoy, aprovechando que estamos en el programa Escuela de Familias y que nos interesa muchísimo la cultura de origen de nuestros vecinos y vecinas que vienen desde otros puntos del mundo, ¿no? De otros países, que tenemos aquí a Gaby de Bolivia. Hoy vamos a dedicar un programa muy especial a la cultura boliviana. Gaby, cuéntamelo todo, por favor.
Bueno, primero expresar mi gran alegría y en este programa para hablar un poco de la comunidad boliviana, tanto en España como Galicia, ¿no? A ver, les voy a dar algunos datitos, empezando con decir que este es uno de los colectivos de América Latina más recientes en su llegada a España. Prácticamente dicen que es un colectivo nuevo. Desde el 2002 en realidad se ve un ascenso en el flujo de migrantes desde Bolivia, siendo las ciudades de mayor destino para ellas y ellos, Madrid, Barcelona.
Porque tú, Gaby, ¿cuánto tiempo tienes que decidiste llegar aquí desde Bolivia?
Bueno, en mi caso, yo había estudiado hace 4 años la primera vez, luego regresé hace 3 años y ahora de manera continua estoy 2 años y medio, ¿no?
Y ya aquí establecida con tu familia, ¿no?
Sí, sí, mi familia. Bueno, y bueno, como te decía, sí que hay como una comunidad boliviana asentada en estas ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia principalmente, y quienes más migran de Bolivia son las personas de La Paz y Cochabamba. Entonces, siempre te vas a encontrar alguien de La Paz o Cochabamba.
¿Tú de dónde eres?
Yo soy una excepción. Yo soy de Oruro, pero mi madre es de La Paz y mi padre es de Cochabamba, así que soy un mix.
Ah, muy bien. ¿Y ahora de Coruña?
Sí, también. Bueno, continuando con la información, decir que el año 2008, a partir de la crisis que se da en España, hay un retorno masivo de personas de Bolivia, ¿no? Entonces, siendo un hecho que marcó, ¿no?, la historia migratoria de las personas de mi país. Pero quería dar paso a una pequeña reportera nuestra que es, también nos va a compartir un poco de la información de Bolivia, y es Sheila, y vamos a ver qué tiene que contarnos.
Pues a ver qué nos cuenta Sheila.
Aquí hay Pukipanay, Cuyacanaca, Gilatanaca. Un saludo a todas las personas que escuchan el programa Escuelas de Familia. Mi nombre es Sheila, tengo 12 años y soy de La Paz, Bolivia. Quería contarles un poquito de mi país, Bolivia. Se encuentra ubicado en el centro de Sudamérica. Está organizado en 9 departamentos. Su capital es Sucre y no la ciudad de La Paz. aunque sí es cierto que la ciudad de La Paz es la sede de gobierno. Tenemos una población de más de 11 millones de personas. Podemos decir que el español es el idioma oficial, aunque se reconocen otras 36 lenguas indígenas, de las cuales las más habladas son guaraní, aymara y quechua. Respecto a la inmigración boliviana, España es el país con la mayor comunidad de inmigrantes de Bolivia en Europa y la segunda mayor en el mundo, siendo la primera Argentina. Esta se intensificó a partir del año 2004, alcanzando su máxima aceleración durante el último trimestre del 2006 y el primer trimestre de 2007. Las razones son variadas, pero sin duda la puesta en vigor de la legislación de la Unión Europea que impuso visado especial a los bolivianos a partir del 1 de abril de 2007 actuó como un verdadero efecto llamada. Se desató así uno de los capítulos más intensos de la historia migratoria internacional de Bolivia, que alcanzó en varios casos ribetes dramáticos, entre algunas razones, por reagrupar a los familiares ante la posibilidad de no poder hacerlo después de esa fecha. En la actualidad viven en España unos 151.235, aunque quizás son más. Según el informe de la Organización de Naciones Unidas, ONU, del 2019, la mayor parte residente en Madrid, Barcelona y Valencia. Para finalizar, algo muy importante que no podemos olvidar es la feminización de la migración boliviana. Hay casi 6 mujeres por cada 10 inmigrantes bolivianos en España, según datos de ACOBE 2007, confirmándose una vez más que las mujeres suponen la mayoría en el colectivo de personas migrantes a Europa, procedentes de Latinoamérica, y las bolivianas no son la excepción. Un saludo. Gracias.
Bueno, y ahí estuvimos escuchando a Sheila. De verdad, qué tremenda reportera, ¿eh?
Uh-huh. Sheila nos ha dado datos muy interesantes y resaltar que al principio nos está saludando en aymara, que es una de las lenguas que ella comentaba que también se hablan en Bolivia. Un saludo, Sheila, y muchísimas gracias. Pero bueno, ahora quería dar paso a uno de nuestros primeros entrevistados. Ya que este es un programa dedicado a la comunidad boliviana, vamos a hablar con sus protagonistas. Ya conectado por vía telefónica tenemos a Billy Wilfredo Montaño Vargas, quien es un boliviano nacido en Punata, esto está en Cochabamba, Bolivia, y quien vive desde hace 20 años en Vigo, con su madre y sus 4 hermanos. Es padre de una chica de 20 años y de un chico de 17 años. Estudió para protésico dental en Bolivia y trabaja exactamente desde hace 20 años de lo suyo en Vigo. Entonces, damos paso y la bienvenida a Billy. ¿Qué tal, Billy?
Bien, buenas tardes.
Muy bien, encantados de tenerte aquí conectado con nosotros. Pues quería hacerte una pregunta. Como dijimos en la biografía, tú has nacido en Punata. Sí. Y bueno, yo que sepa, le dicen la perla del valle a Punata. ¿Podrías explicarnos por qué?
Perla del valle lo llaman sobre todo por el clima que tiene y el paisaje que tiene Punata.
Uh-huh. Además de que valle es porque Cochabamba es un valle, ¿no? En realidad no es ni altiplano ni Amazonas, ¿no?
Sí, pero eso ya, del valle ya lleva de nuestros antepasados, ya que no fuimos nosotros que nos pusimos, fueron nuestros antepasados.
Uh-huh. Muy interesante. Aquí Michel, mi compañero Michel, quiere hacerte una pregunta.
Sí. Hola, Billy.
Hola.
Mi nombre es Michel.
Dale, dime.
Pues tengo una pregunta. ¿Qué tal fue tu esperanza de llegar a Galicia?
No te digo muy bien que...
Sí, Michel te preguntaba qué tal fue tu experiencia.
¿Qué tal fue tu esperanza de llegar a Galicia?
Bueno, a ver... Yo creo que todo inmigrante lo pasa mal los primeros días cuando llega a un país extranjero que no conoces de nada. Y lo que me impresionó a mí fue el mar, que como en Bolivia no tenemos mar, fue la primera vez que vi el mar y la verdad quedé muy, muy asombrado.
Sí que es muy bonito. Sí. Pero, ¿qué fue lo más difícil y lo más fácil en este proceso migratorio, Billy?
A ver, lo más difícil fue dejar a mi familia allá en Bolivia. De hecho, dejé a mi hija con 3 meses. Fue muy duro. Uh-huh. Luego, dejar a mi abuelita, a mis hermanos. Uh-huh. Eso sí que fue muy duro para mí. Solo vinimos mi madre, yo y mi prima. Fuimos los primeros que vinimos a España. Uh-huh. Y luego ya hicimos la readaptación familiar y claro, ya te acostumbras y bueno, ya vivo aquí, vivo 20 años y ya tengo mi casa y todo.
Buenas tardes, Billy. Te habla Yossi. Sí, ¿qué tal estás?
Bien.
Bueno, que 20 años, decía Gardel que 20 años no son nada, pero madre mía, ¿cuántas cosas habrás vivido durante estos 20 años lejos de Bolivia? ¿Viajas con frecuencia a Bolivia o no?
No, fui desde 20 años solo fui 2 veces.
Ok. Y dime una...
Creo que eso va a ser...
O sea, solamente...
Hace 3 años que estuve allá.
3 años. ¿Y sí. Tus niños conocen, están familiarizados con Bolivia? Bueno, ya niños, ya están mayores.
Sí, ya están mayores.
Mira, te quería preguntar, porque claro, la situación legal a todos los niveles ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue tu proceso para homologar los estudios en España? ¿Fue difícil? ¿Se te hizo fácil? Cuéntanos brevemente cómo fue la experiencia de poder ejercer tu profesión aquí en España.
La verdad que yo tuve mucha suerte. Yo no vine a trabajar con mi carrera. Vine a trabajar de lo que sea y no pensaba quedarme. Y encontré este trabajo por mucha suerte y los que me agilizaron todo fueron mis jefes. Yo prácticamente solo fui a firmar, los que legalizaron todo fueron mis jefes.
Sí, porque me imagino que estamos hablando de la época donde la economía española estaba teniendo un repunte importante y bueno, todo trabajador que viniera era bienvenido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero es lo que te digo, que... Yo casi solo fui a firmar por un jefe quienes se encargaron de todo.
¿Cuánto cambió el cuento, Billy, desde aquella?
Sí, bueno, Billy. Sí, ahora sí.
Sí, Billy, además de que 20 años que han pasado volando, ¿no? Si ves hacia atrás es muchísimo tiempo. Y eso que dijiste que viniste para no quedarte.
No, la verdad que no. Vine, a ver... Dije, voy a echar 3 años y tal, y luego me voy para Bolivia y me monto mi propio laboratorio.
Bueno,
y
pues...
No es así.
Eso quiere decir que en Vigo te han tratado como en casa, que es tu casa, y nos alegramos muchísimo por ello.
Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, no me quejo de eso.
Sí, y bueno, como una última pregunta, Billy, quería consultarte. Yo, indagando un poquito por redes, he visto que la comunidad boliviana en Vigo es... tal vez la más grande, bueno, una de las más grandes en Galicia. ¿Podrías darnos así un resumen cortito del tipo de actividades que realizan?
Sí, pero para empezar, que yo no participo mucho en esas cosas. Pero sí, te tengo escuchado de que hacen el carnaval, la Virgen de Urcupiña, Todos Santos. El año pasado hicieron, pero este año con el tema este no hicieron nada. Uh-huh. También hacen la celebración del 6 de agosto.
Uh-huh. No sé. Mira, ¿y qué se puede ir a comer en tu casa de Bolivia?
En mi casa de Bolivia, pues el plato típico de Punata, el cusqueño.
O un pique macho para yo, sí, que se lo debo.
El pique macho es en Cochabamba.
Sí, sí, pero bueno, todo boliviano sabe cómo va la historia.
Claro.
Sí, bueno, sí.
El pique macho me sale bien a mí.
Ah, bueno. Bueno, pues Billy, igual hay que conocerse, ¿no?
Sí, bueno. A ver cuando pase esto, a ver si venís aquí a Vigo o yo voy para Coruña.
Vale, pues nosotros más que encantadas de tenerte aquí o de visitarte. Pues muchísimas gracias, Billy, por comentarnos un poco de tu experiencia y bueno, y tus vivencias en Vigo. Y nada, Te agradecemos tu colaboración y esperamos conocerte en persona muy pronto.
Vale, vale, no hay problema.
Un saludo. Muy bien. Bueno, como Billy nos estaba comentando, este ha sido un viaje bastante largo que ha hecho en 20 años acá como migrante boliviano. Pero bueno, aún dándole más énfasis a lo que es la cultura boliviana, tenemos nuestra primera canción de la mano de Michelle. ¿A quién tenemos por ahí?
Vale, gracias Gaby. Hoy vamos a Bolivia. Tenemos dos canciones muy, muy famosas de Bolivia. Y empezamos con un artista muy famoso de ahí. Juan Enrique Rujado. Nació el 9 de junio de 1954 a Tarija, Bolivia. Juan Enrique Rujado es un cantante de música folclórica y político boliviano. Nació en Caixa, en la provincia del Gran Chaco, región fronteriza con Argentina, en el departamento de Tarija. Comenzó su carrera artística a los 20 años. Entre sus discos se encuentran Juan Enrique Rujado, Quiero, Lo mejor de Juan Enrique Rujado y Esclavo y Rey. La canción que vamos a escuchar es Rojo, Amarillo y Verde.
Quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz.
Bueno, seguimos aquí hablando de la cultura boliviana en el programa Escuela de Familias, gracias al programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela que se desarrolla en AXEN. Gaby ya venía con ese rojo, amarillo y verde que dice la canción, ataviada, porque, bueno, yo me imagino, Gaby, ¿cómo está resultando, cómo resultó para ti preparar este programa de hoy?
Bueno, la verdad es que ha sido todo una aventura, ha sido toda una aventura realmente, yo sí, porque yo no me lo había planteado, ¿no? Realmente reencontrarme con personas de mi país ha sido muy emocionante, he tenido descubrimientos muy interesantes, que se lo diré al final, pero ha sido muy bonito, ¿no? Encontrar gente que hable de las mismas calles, de las mismas ciudades, de la misma comida y la misma música. Es maravilloso y de quienes también rescato muchas cosas.
A propósito de esos testimonios de los que hablas, tenemos a la siguiente invitada en la línea telefónica. Cuéntanos un poquito de ella y preséntala.
Bueno, la siguiente persona que nos va a hablar se llama Nadir Kadim Arraldes. Ella es nacida en La Paz, Bolivia. Migró a Galicia hace 13 años, justamente un 31 de diciembre de 2007. Actualmente trabaja en ayuda a domicilio y es madre de dos peques, uno de 11 años y otro de 8 años. Su pareja es también un migrante como ella, pero él es de Ecuador. Ella nos comentaba que algún día desearía volver a Bolivia, ¿no? Hola, Nadir.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Nadir. Bienvenida buenas a nuestro tardes, programa.
Muchas gracias por la invitación y por la cobertura.
Bueno, nosotros encantados. Bueno, vamos a empezar con Michelle, que tiene una pregunta para ti.
¿Sí? Hola.
Hola, buenas tardes, Michelle.
¿Cuál fue tu motivación para migrar desde Bolivia?
Yo la verdad no tuve una, motivación. Lo que pasa es que yo ya tenía a mi madre aquí hace 13 años, vino ella en el 2004, entonces quedamos solas a cargo de mi abuela, entonces vine un poquito detrás de ella. Y después cuando ya ella estuvo aquí, entonces pude llegar yo, ella no nos podíamos ver porque ella trabajaba interna y aún seguía sintiéndome un poco sola porque solamente la veía los fines de semana, los días que ella libraba. Y luego, pero para mí era una satisfacción y ansiaba mucho los fines de semana porque era cuando yo la veía a ella, cuando podía encontrarme con mi mamá. Uh-huh. Es así como yo vine aquí y vine en la fecha, como dijo Gabriela, un 31 de diciembre, una fecha muy, muy especial porque es un fin de año, pero para mí fue una experiencia muy difícil porque no fue fácil.
Uh-huh. Exactamente, Nadir. Una de las primeras cosas que ella me comentó cuando yo la entrevisté previamente era eso, ¿no? Que la fecha le quedó bastante marcada. Y aún comentándonos sobre tu vida actualmente, tú nos dijiste que tienes dos peques. ¿Qué tal ha sido la experiencia de ser mamá en el extranjero, digamos, sin esa red de apoyo, como es la familia en su totalidad? ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Yo hablo por mí. Para mí no ha sido muy fácil, ya que al tener a mi madre aquí y ella trabajar, como digo, siempre ha trabajado interna, no he tenido ese apoyo, ese respaldo con ella, ¿no? Entonces he tenido que apañar como he podido. Entonces yo y, claro, el papá de mis niños y algunos amigos, hemos tirado de amigos, pero ha sido muy difícil, muy difícil.
Nadir, buenas tardes. Yo sí te habla. Pues mira, es que estás narrando lo que viven muchas, muchas mujeres, sobre todo latinoamericanas, a propósito de lo que decía Sheila en un audio que escuchamos antes, donde decía que el grueso de la migración se recae sobre los hombros de mujeres, ¿no? Que vienen aquí, incluso dejando la familia en su país de origen, niños, como en tu caso, que imagino tu madre salió a trabajar, te dejó a ti allí. Tú viniste a reencontrarte con ella y te encuentras con la dificultad de que ese reencuentro no es tanto porque ella tiene que trabajar como interna y que solamente hay ratitos de mamá. Y ahora, bueno, me imagino que tú estás un poco también en la misma situación que se encontró ella en su momento, madre trabajadora de dos niños, con poca red y encima esta gestión escolar que tenemos que enfrentar como madres, ¿no? Porque es algo a lo que no se le puede dar la espalda. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de escolarización de tus peques? ¿Cómo está siendo justamente en este momento?
En este momento, mira, ha sido un poco difícil porque, a ver, ellos, bueno, en sí, difícil en el modo de escolarizarlos por todo lo que está pasando, ¿no? En la incertidumbre de que ellos puedan seguir estudiando y claro, al ser yo de fuera me ha sido un poco complicado, pero bueno, ahora tengo amigos jefes que me han ayudado a seguir esos pasos y no me ha sido en ese aspecto muy muy complicado.
¿Te entiendes bien con el colegio? ¿Tienes tiempo para participar en las actividades del cole?
Compagino mucho con mi trabajo y con mis niños. No quiero de a poco. A ver, el trabajo aquí hay que ser también responsable, pero bueno, lo voy llevando. Trato de quitarme el tiempo lo más que puedo para poder disfrutar de ellos también y no llegar a pasar lo que
Claro.
La ausencia que tuve de mi madre, ¿no?
Mira,
estar presente en ellos.
Claro, pues mira, me encanta que nos cuentes eso, porque sí que es cierto que es algo a lo que muchas familias de origen migrante, de otros que residen aquí en Galicia, en España, pues tienen que enfrentarse, ¿no? Esa conciliación de la vida laboral, la vida personal, la vida familiar, sí, con horarios imposibles que hacen, bueno, que sí, uno sienta que no está dando el 100% a sus peques. Y cuéntame, sí, cuéntame, Nadir, ¿qué cosas de la cultura boliviana le transmites a los niños? ¿Cómo les das a conocer esa cultura tan bonita y tan colorida que tienen ustedes aquí en Galicia?
Mira, antes había una ONG donde hacían muchas participaciones de bailes, comidas, y lastimosamente las personas que llevaban eso marcharon a mi país y se fue disolviendo todo. Fue una pena porque no hemos sido muy unidos, hemos dejado que todo se vaya disolviendo, y que, como también eran otros tiempos, y ahora cada quien tiene un piso y se reúnen, pero ya no es igual como antes. Entonces yo a mis hijos trato de darle la costumbre de las comidas típicas, pero a mitades, ¿no? Porque mis hijos también tienen al papá que también es de otra nacionalidad. Entonces,
pues mira, tus hijos es que tienen lo mejor de cada casa, porque la comida de Bolivia es riquísima, pero la de Ecuador ya no te quiero ni contar.
Sí, la verdad que sí. Ahí vamos ahí metiendo de todo, dándoles de todo un poco.
Mira, Nadir, ¿y en qué cole están los niños? ¿En qué colegio? ¿En qué colegio?
Los tengo en el colegio público, Wenceslao Fernández Flores,
¿sí?,
que está cerquita de la estación del tren.
Pues
los tengo ahí a lápiz.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, una propuesta aquí directo en el aire. ¿Sí? A ver si tenemos la posibilidad, cuando termine toda esta crisis sanitaria, de hacer alguna actividad para los compañeros de los niños en la clase y llevarle un poco de alegría boliviana a las aulas. ¿Qué te parece?
Sí, ya lo habíamos hecho hace 2 años, que nos pidieron cada papá que fuera de fuera, que llevaran algo típico de nuestros países, y sí, lo hicimos.
Pues repetimos.
Repetimos, claro, no hay problema, por mí no hay problema.
Pues, Nadir, nos ha encantado escucharte, ha sido que nos hayas transmitido tu experiencia, muchísimas gracias, y bueno, esperamos conocerte tan en persona y llevar más adelante escucharnos, ¿no? Pues,
claro que sí.
Hasta luego y gracias por conectarte con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la cobertura y que pronto podamos conocernos.
Sí, exactamente. Bueno.
Ay, perdón.
Bueno, cosas de esta situación que nos impide poder hacer los programas con las personas en directo, que tenemos que conectar la línea telefónica, estar pendiente de todos los botones, pero que realmente está siendo súper enriquecedor.
Sí, exactamente, Josi. Bueno, ahora vamos a dar paso a una iniciativa muy bonita que nos ha llegado desde Bolivia. Si bien estamos escuchando la realidad de las personas migrantes en Bolivia, también queremos darle paso a una iniciativa que ha nacido allá. Se llama la Fundación Hagamos el Cambio. Vamos a escuchar un poquito del audio y vamos después a explicar de qué va.
¿Qué quieres ser cuando seas grande?
Quiero proteger a todos los niños del mundo.
Quiero tocar las estrellas.
Quiero meter 1 millón de goles.
En Bolivia, 39 de cada 1000 niños mueren por desnutrición sin cumplir sus sueños. Haz sus sueños realidad. Dona sueños. Dona ahora. Fundación HagamosElCambio.org.
El audio que estábamos escuchando hace un momento es de la Fundación Hagamos el Cambio, que fue creado por Daniel Carson, que trabaja en algunas ciudades de Bolivia, ¿no? Y que trata de dar apoyo a varios colectivos justamente con el tema de nutrición. Quien nos va a dar ahora un poquito más de información es el mismo creador de la iniciativa, Daniel. Escuchamos un audio suyo.
Muy buenas noches, ¿cómo están? primer lugar, gracias a Gaby por el espacio, la oportunidad. Me llamo Daniel Carlsen Paul. Nací en Oslo, Noruega, pero vivo en Bolivia hace muchísimos años. Soy abogado y también soy docente universitario de pregrado y posgrado. Como decía anteriormente, vivo en la ciudad de La Paz, Bolivia. Y estoy de director país de International Youth Society Bolivia, que tiene la finalidad de trabajar el empoderamiento de jóvenes con los objetivos de desarrollo sostenible. Y director general de la Fundación Hagamos el Cambio, que tiene la finalidad de trabajar la desnutrición y la malnutrición en niños, jóvenes y adultos mayores, dando un acompañamiento integral y de servicios generales básicos en varias áreas de la salud, como nutrición, medicina, odontología, oftalmología, rehabilitación física, trabajo social, acompañada por muestras de laboratorio. La fundación este enero cumple 3 añitos. Legalmente podemos funcionar en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La fundación Hagamos el Cambio es un poco especial y diferente por el hecho de que en mi caso personalmente me dedico a la ayuda a la comunidad desde que tengo mis 15 años. Siempre ahí de manera silenciosa, calladita, ¿no? Porque siempre he creído eso, que calladito te ves más simpático. Pero la verdad es que la fundación se convirtió en un sueño hecho realidad. Por eso le tengo mucho cariño a Bolivia, puesto que Bolivia me dio muchísimas cosas, entre eso el tema de mi familia y el tema de la educación, amigos, y el de poder cumplir sueños.
Pido a todos los oyentes.
Sí, como decía Daniel en el audio, la fundación tiene ese objetivo. Están buscando donantes tanto en Bolivia como internacionalmente. Si la comunidad boliviana aquí también está interesada, puede ir a las redes sociales que Daniel nos comentó, bueno, y en el audio también escucháramos. Y pueden contactarse. También las empresas pueden contactarse con la página para ver de qué manera pueden colaborar, ¿no? Toda ayuda es bienvenida. Y nada, un saludo a Daniel allá en Bolivia y a todo su equipo de voluntarios.
Bueno, y aparte Daniel habla con una pasión de Bolivia que, madre mía.
Sí, sí, Daniel es boliviano de corazón totalmente y nada, admirable el trabajo que hace allá.
Pues bueno, que se siga apoyando este tipo de iniciativas y todo nuestro cariño desde aquí, desde Galicia, Coruña, a este proyecto y a todos los bolivianos que hoy están en sintonía con Escuela de Familias, porque doy fe de que hay muchas expectativas con este programa hoy. En especial al hermano de Gaby, a Cristian, un beso grandote para él, que nos estará escuchando.
Bueno, sí, yo creo que sí, además de que todos los amigos. Bueno, ahora vamos a ir con más ritmos bolivianos. Michel, ¿qué tienes para nosotros ahí?
Pues ya, la canción que vamos a escuchar es de dos mujeres. Ampajo Elena Aliaga Tapia, conocido como Nina nació en 1975. Es una cantante de rap, activista, conductora de radio y televisión boliviana, residente en la ciudad de El Alto, considerada como la voz femenina del hip hop andino. Su nombre artístico proviene de dos veces: Aumares, Nina Fuego y Agua. Elvira Espejo es una artista plástica boliviana, activista, tejedora, narradora de la tradición oral, documentalista y poeta. Ella se crió en la comunidad indígena Cacachaca, en Uro. A los 4 años fue la primera joven en salir de su territorio para estudiar. Fue la primera mujer con pollera en la Escuela de Bellas Artes. Elvira es también un activista contra las desigualdades sociales que sufre su comunidad contra un sistema de hegemonía blanca y patriarcal. La canción que vamos a escuchar es Aja Yus.
Continuamos con Escuelas de Familia por la 103.4 de Cuac FM. Continuando con el programa, vamos a dar paso a otro de nuestros pequeños reporteros. Iván nos va a contar algo muy interesante.
Hola, a quienes escuchan el programa de radio Escuelas de Familia, mi nombre es Iván Fernando Quisperanoca, tengo 14 años y soy de La Paz, Bolivia. Les voy a dar un dato curioso. ¿Saben de dónde nace el dicho "vaya un potosí"? Valer un potosí es equivalente a decir que algo o alguien es muy valioso o valiosa. Pero, ¿de dónde nace? Debemos retroceder 500 años en la historia a la época de la colonia. Exactamente a las ricas minas de plata de una montaña llamada Cerro Rico, a los pies de la cual estableció la ciudad de Potosí. Esa plata y oro que se extraían del Cerro Rico viajaban hacia España. Debido a esta popularidad que traspasó fronteras, el nombre de Potosí fue incorporado al lenguaje popular como sinónimo de algo altamente preciado. Y así ha viajado en el tiempo, a través de la lengua hasta nuestros días.
Muchas gracias, Iván, por el interesantísimo dato. Ahora ya sabemos de dónde viene esta frase. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra tercera y última invitada. Les las voy a presentar. Ella es María Álvarez Rivera. Ella es nacida en Potosí. Migró en una primera etapa de su vida a Argentina y desde hace ya 15 años que llegó a España. Primeramente al sur de España y luego a Galicia. Es propietaria de una cafetería y pastelería llamada Sucre que abrió hace 3 años y medio y es madre de 2 peques. Como nos comenta ella, la repostería la aprendió aquí en España. Hola María, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Así, como lo estabas contando, pues sí.
María, ¿es cierto que tú vales un potosí?
Bueno, eso dicen. Como él dicho que vales como un potosí, pero bueno, depende para qué, yo creo.
Yo creo que vale muchos más. Bueno, María, es muy interesante tu experiencia de vida, ¿no? ¿Por qué nos comentas, bueno, todo esto? ¿Qué tal la experiencia de emigrar desde pequeña?
Pues al principio, pues como inmigras con tu familia y tal, pues eres un poco más niña, pues no lo ves tan duro, pero luego cuando pues sales, te independizas y ya la vida, la verdad, es un poco más dura, ves la realidad. Y nada, yo salí de Argentina pues a los 18 años cumplidos, aquí a España, y llegué a Canarias, a Tenerife. Y luego mi marido es gallego, entonces luego pues por X motivos pues me vine aquí a Galicia. Y nada, ahora vivo aquí y la verdad estoy muy contenta y muy feliz.
Mira una cosa, María, que bueno, que la vida es así y Coruña dicen que es un pañuelo y que nosotros estamos ahí en medio de ese pañuelo. El otro día tuve, bueno, de muchas veces que he pasado por Sucre, pero en estos días en concreto me has prestado unas cajas para la mudanza, que por cierto, gracias.
Ay, sí, pues.
Y luego me he enterado que eras una de las personas que venía al programa. Luego nos seguiremos viendo y nos pondremos cara, porque igual ahora mismo no sabrás de quién te habla.
Bueno, más o menos creo que sí viene, pero...
Pues sí, sí es ella.
No, mira, pues sí, es un pañuelo. Coruña en concreto es muy pequeño. Claro. Pero el mundo...
Y es lo que tienen las personas migrantes, ¿no? Que al final tenemos que acompañarnos una a una en todos los procesos y hacer nuestra propia familia y nuestra propia red.
Exactamente, ayudarnos unos a otros. Porque,
mira, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo pude ser testigo de tu emprendimiento... Porque yo te vi antes de comenzar el negocio en ese local y luego ya cuando pasó a ser de tu propiedad. Y me dije, Dios, madre mía, qué par de agallas tiene esta mujer.
Hay que echarlo, porque hay que echar ganas y esfuerzo, porque si no, pues mira.
Y mira, entonces, claro, tú estás en una de las arterias comerciales más importantes de Coruña, del centro de La Coruña, pero también de una de las más castigadas por la situación actual. Te quería preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia de una mujer migrante emprendedora aquí en Coruña? Y sobre todo, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad y de los demás comerciantes de la zona?
La verdad... La experiencia pues fue muy buena, no puedo decir nada, todos los comerciantes pues de otros negocios y tal, pues la verdad fueron muy bien, no me puedo quejar de eso. Aunque al principio cuesta, ¿no? Arrancar, es más complicado. No es lo mismo estar de empleada que ser propietaria de un negocio, que es completamente distinto. Entonces ves de otra manera, siendo empleada, y luego pues cuando coges pues es más duro la cosa.
Y mira una cosa, el trámite, los papeleos, todo eso fue complicado, me imagino que sí que fue complicado, pero ¿tú animarías a otras mujeres de extranjeras de Bolivia a emprender?
Claro que sí, ¿cómo que no? Todos podemos.
Bueno, aquí mi compañero Michel tiene una pregunta para ti.
Hola, María.
Hola, buenas.
¿Por qué le pusiste el nombre de Sucre a tu local?
A la cafetería, pues, sí. Pues por la simple razón que mi marido es gallego y yo soy de Bolivia, entonces como el azúcar aquí es Sucre y en mi país, el capital de Bolivia, Sucre. Entonces fue por eso el nombre Sucre. Que puse.
Que déjame decirte que mucha gente piensa que la capital es La Paz.
Sí, pero yo creo que de hecho aquí en concreto en Europa lo que les enseñan en las escuelas es que piensan que muchos piensan que es eso, la capital es La Paz. Pero en realidad no es así. Los que vinimos de allá, igual no todos, quiero decir, es Sucre la capital en realidad, el sede de gobierno... Y está en La Paz.
Pues mira, tenemos ahí doble aprendizaje. Sucre en gallego es azúcar y Sucre es la capital de Bolivia, que nos quede claro.
Sí, exactamente. Como dice María, yo también he tenido esos debates con las personas sobre la capital de Bolivia y de hecho me han querido rebatir a mí que yo soy de allá, de Bolivia. Pero bueno, me llamó mucho la primera vez que pasé por ahí, que no sabía que tú eras la dueña, el nombre, ¿no? Yo decía, ¿y Sucre por qué? Bueno,
pues por eso.
Ahora lo sabemos. Y bueno, como mencioné en la introducción, tú también eres mamá de dos peques y queríamos saber cómo equilibras el ser mamá y el ser emprendedora.
Pues gracias a mi suegra, porque si no tuviera a mi suegra, no sé, es muy complicado. Tienes que buscarte la manera de que te cuiden, pero en este caso fue mi suegra que me echó una mano con los niños. Se queda, bueno, tampoco ya son tan pequeños, son bastante grandes, pero aún así hay que estar pendiente. Pero bueno, cuando empecé con el negocio eran pequeños y fue gracias a mi suegra, la verdad. Que sin su ayuda no iba a ser igual.
Sí, claro, sobre todo porque me imagino que migras aquí, tienes más familia, de Bolivia, me refiero a familiares directos que estén aquí contigo.
Aquí en Coruña no, tengo dos hermanos en Tenerife, pero aquí en Coruña estoy sola, bueno, sola con mi marido y mi suegra, pero así.
O sea, que son una familia pequeñita.
Sí, exacto.
Bueno, muchísimas gracias, María, ha sido un placer escucharte, un dulce placer escucharte. Y bueno, quería que, bueno, que si quieres compartir
las redes. Si quiere, no, que comparta la dirección y que nos diga dónde podemos ir a tomar esos ricos.
Sí, y si tienes redes sociales nosotros, también.
Sí, en principio vamos a seguir abiertos, aunque la situación no nos permite tener gente dentro, pero vamos a tener a domicilio para recoger y para llevar y tal. Vamos a seguir sirviendo pasteles, café o tartas por encargo, en fin, un poquito de todo. Supongo que también pondremos más salado, como sándwiches, tortillas de patata y pues brunch, bueno, un poquito de todo. Entonces estaremos pues publicando por redes sociales, por nuestro Instagram. ¿Y
dónde
pues,
te podemos encontrar? ¿Cómo te llamas en las redes sociales?
Sucre Coffee Bakery.
Perfecto. Vale. Perfecto, uh-huh. María.
Ya sabéis. Ya. Si queréis un rico café y un pastelito súper delicioso, sí. Ya sabéis, en la franja 54.
Exactamente, ojo. Exactamente. Directo, como quien va para María Pita, te haces una parada técnica en la franja 54, tomas el café y luego sigues.
Exacto, así mismo. Pues sí. Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego, María.
Chao, chao, hasta luego.
Bueno, ¿cuánta información hemos recibido de Bolivia? Hasta cosas que tal vez yo había olvidado, pero bueno, es súper contenta, no sé. Sin embargo, que continuando con el programa que tenemos por ahí, Yossi.
Mira, a propósito de lo que comentaba María, y un poco también de lo que me comentaba Nadir, y bueno, la realidad que estamos viviendo es que posiblemente el próximo sábado muchos establecimientos tengan que dar el cierre debido a la nueva normativa sanitaria, uh-huh, por los efectos del COVID-19 en la comunidad. Entonces, claro, nos comenta en este caso María que ella hará una adaptación, pero bueno, vamos a escuchar a nuestra compañera Cintia, que nos va a comentar más en detalle cuáles son estos cambios en la norma que comenzarán a partir, creo, de mañana, en algunos casos a partir de las 3 de la tarde y en otros casos a partir de las 12 de la noche. Escuchamos a Cintia y a ver qué nos cuenta nuestra compañera.
Buenas tardes a todas las personas que escuchan Escuela de Familia en directo a través de Quack FM 103.4 y un saludo a quienes nos escucharán vía podcast. Soy Cintia Álvarez Palomino. El día de ayer escuchamos al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, indicar las nuevas restricciones referentes a la COVID-19. En la declaración se recogen las nuevas restricciones en Galicia y los municipios afectados. A partir de las 12 de la noche del sábado 7 de noviembre cierra la hostelería. Solo se mantendrán los repartos a domicilio. Se limita la movilidad a las reuniones sociales a solo convivientes en 60 ayuntamientos, pero se mantiene la actividad escolar como hasta el momento. En este sentido no hay modificaciones y el comercio permanecerá abierto. No habrá limitaciones para ir al trabajo y atender a las personas dependientes. Se mantienen los cierres perimetrales y en algunos casos se amplía a un cierre perimetral conjunto. En A Coruña, el movimiento entre concellos se reduce a Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros. Es decir, el movimiento entre estos concellos está permitido, pero no fuera de ellos. Las nuevas restricciones durarán como regla general un mes, pero si se observan mejorías evidentes se podría revisar la situación. En momentos tan difíciles como el actual es preciso apelar a la responsabilidad social individual y recordar, cuidándonos, cuidamos a todos. Muchísimas gracias y hasta luego.
Bueno, pues estas son las nuevas medidas que ha tomado que han tomado las autoridades en vista de la situación. Aprovechamos, Gaby y Michel, para anunciar a las personas que nos escuchan a través de este programa que nosotros también nos vamos a retirar de cabina, por lo menos hasta que las cosas estén más tranquilas, que vamos a seguir haciendo el programa, pero en este caso a distancia, como lo hicimos en su momento durante la primera cuarentena, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues chicos, habíamos venido con mucha hambre de micro, pero creo que lo mejor y lo más prudente es bueno, volver a casa y los que podamos estar más resguardaditos, pues hacerlo para ver si esto pasa pronto.
Sí, pero no nos detenemos del programa de Escuelas de Familia. Ya como lo hicimos la primera vez, continuamos transmitiendo cada dos semanas, así que de esa manera, ¿no?
Sí, sí, el programa va a continuar, vamos a poder notar igual es algún cambio técnico, alguna uh-huh. pequeña dificultad añadida al hecho de tener que hacerlo desde casa y a distancia. Nos queda la tranquilidad de momento que las familias van a poder llevando a los niños y a las niñas al colegio, la actividad laboral continúa en los casos que no están relacionados con la hostelería. Sabemos que económicamente esto va a afectar a muchas familias, que muchas familias lo van a pasar mal y que lo están pasando mal, y desde aquí todo nuestro apoyo para esas familias.
Exactamente, Yossi. Y bueno, antes de terminar, ¿por qué no pasamos a un audio muy especial?
Sí, porque estuviste preparando, porque déjenme decirle que este programa lo ha preparado en su totalidad Gabriela, y claro, ya no solamente nos fuimos un poquito a Bolivia. Pasamos por Vigo, por aquí por Coruña, por el centro, hablando con familias bolivianas. Gracias a Michel por esta selección musical que terminaremos con ella. Pero también hablamos de migrantes bolivianos en otras latitudes, entonces vamos a escucharles.
Hola, un saludo gigantesco a todos aquellos escuchando Quack FM. Mi nombre es Ana Swedberg. Y soy de La Paz, Bolivia. Vivo en Estados Unidos ya hace 7 años y estudio enfermería y soy profesora de yoga. Me encantaría mandar un saludo gigante a mi mamá, Teresa Salinas, que vive en Cochabamba, Bolivia, y a todos los amigos y personas que estén escuchando esta radio. Muchas gracias y que tengan...
Buenas, un saludo muy grande al programa Escuela de Familias. Mi nombre es Álvaro Iturralde Zurita, vengo de la ciudad de La Paz, Bolivia. En la actualidad realizo investigación en ciencias cognitivas. Llevo 3 años en doctorado en McGill University.
Hola a toda la linda radio audiencia de Escuela de Familias. Mi nombre es Silvia Soruco, boliviana, potosina de corazón. Hace 6 años que vivo en París. Trabajo en Clarivate, una empresa que se encarga de la reglamentación de medicamentos. Mando un saludo grande a todos mis compatriotas latinos en toda Europa. Abrazos.
Buenas tardes a todas las personas que escuchan Escuela de Familia.
Bueno, se me coló un poquito la nota de Cintia, que no está mal volverla a escuchar, pero que no vive en Bolivia, ni está. De momento sigue sellando como venezolana. Mira una cosa, Gaby, escuchamos la primera canción y te quería preguntar acerca de esos colores. ¿Qué representan esos colores para la comunidad boliviana?
Bueno, el rojo, amarillo y verde son los colores de nuestra bandera, ¿no? Entonces, desde Cole nos enseñan los significados, ¿no? Que rojo es la sangre de toda la gente que defendió nuestras tierras, el amarillo las riquezas minerales de nuestro país y el verde toda la riqueza natural que tiene Bolivia, ¿no?
Mira, y tienes así, aquí en Coruña, si alguien quisiera disfrutar, por ejemplo, de la gastronomía boliviana, ¿hay algún lugar donde podamos ir a por fin disfrutar de ese pique macho?
Bueno, en mis 2 semanas de indagación para este programa, sí que descubrí, que tampoco lo sabía, un café, restaurante que tiene comida boliviana y el pique macho, entre esos, que se llama Milan Coffee y que está en la Ronda de Utrello 253, aquí, cerquita.
Bueno, pues habrá que, cuando la normativa lo permita, pasarnos por allí, Michelle, sí. y nos vamos a ir a comer ese pique macho.
Un poco de pique macho en Bolivia.
Sí, sí. Y nada, una vez repetirles que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita para mí crear este programa dedicado a la comunidad boliviana y también para aquellos que están desde Bolivia escuchándonos y, bueno, desde cualquier punto de este mundo.
Y que sepan que no ha sido una tarea fácil, sobre todo porque la comunidad boliviana que reside en Coruña es una comunidad que trabaja bastante y que normalmente trabaja en unos horarios muy prolongados, y de ahí que sea tan difícil a veces esa unión a la que se refería Nadir, para poder hacer actividades y para poder conciliar la vida personal, laboral y familiar. Entonces, nada, muchas gracias a todos los que sacaron un tiempecito para enviarnos las notas, a Sheila, a Iván, que están para comérselo los dos. Y nada, pues seguimos aquí con Escuela de Familias en otro formato, más a distancia del que la radio nos permite. No volveremos a estar en cabina dentro de un tiempo, pero vamos a despedir con una canción que a Gaby le hizo brillar los ojitos. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta luego!
Quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar, ¿de qué sirve buena voz?